Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este martes 23 de abril de 2019. Querida Yana, bienvenida, qué bueno que estés por acá.
De visita.
No, y además vas a tener que trabajar. Córrete más para allá, estás como lejos del micrófono. Sí. Ahí sí. ¿O querías estar más cerca mío?
Sí, pues.
Ah, pero no.
Te extrañaba, fin de semana largo.
Qué terrible,
lunes,
¿no? Sí, tanto tiempo. No. Sí, qué pena, tanto tiempo sin hacer programa. Yo encuentro que uno se empieza a poner nervioso. Ya, bienvenido. Va a llover mañana. Según la Dirección Meteorológica de Chile, mañana llovería desde la mañana y hasta la noche, todo el día. Una lluvia...
¿Tenue?
No violenta, digamos. Hablan de como 5 milímetros en total.
Ah, pero suficiente para que se corte la luz.
No, como lo habitual. Ahora no, porque tenemos medidores inteligentes.
Todavía no los tengo.
Así que, oye, no, pero me alegra.
Los medidores son inteligentes, pero los dueños de la empresa no tanto.
Me alegra mucho que tengamos lluviacita mañana, entonces, también en Rancagua, Santiago, Rancagua, Valparaíso también, la zona, esa es la zona que va a tener agüita durante el día. Mañana también Talca y más al sur Concepción, parece que ya no. En la noche, Concepción. En fin, hace mucha falta y hace muy bien. Así que eso, Copiapó. Ah, miércoles, en Copiapó también hay lluvia. Ahí cuando llueve la cosa es delicada. Si les llueve mucho, se inundan, es terrible. En fin.
Yo quiero hablarte de tres cosas hoy día, de todo si tú me lo permites.
Yo no quiero,
cuatro mejor.
Yo no quiero hablar.
Lo primero es la situación en la fiscalía, que se pone cada día más extraña.
Sí.
La última novedad, para partir con el resumen, es que este Consejo de Fiscales finalmente designó a quien va a llevar el proceso penal en contra de Arias por estas acusaciones que hizo su subalterno, el fiscal Moya.
Sí, designó. Se trata a Hugo Castro.
Eugenio Campo.
Campo, el de Magallanes.
El de Magallanes, que además es el que está a cargo del proceso llamado Paco Gate, así que no tiene mucho tiempo.
Ayer habían designado a Alberto Ayala para la parte administrativa de esta investigación.
Sí. Segundo tema, antes de que te entusiasmes con el primero, para ir ordenando la tabla, es el aula segura, porque volvió el movimiento estudiantil, está ahí, latente y a punto de estallar. Hay manifestaciones convocadas a nivel nacional y justamente por esta normativa. Sí, el 25 de abril. Y lo tercero, que además vamos a tener el apoyo de un importante experto, es la reforma a la salud.
Sí, por supuesto.
¿Vamos a la fiscalía? Ah,
yo
también no quiero, quería mencionarte
el problema. No quiero ir a la fiscalía.
¿No quieres ir? No, yo tampoco. Pero la podemos comentar.
Eso sí.
Lo primero que algo comentábamos antes de subir y es el desmoronamiento moral de dos instituciones más en Chile. Una es la fiscalía y la otra es la iglesia evangélica. Pero, por lo que le está pasando. Yo sé que estoy mezclando peras con manzanas.
No, pero es que hay que hacer una precisión en la iglesia evangélica.
Bueno, en una de las corrientes, pero la mayoritaria, la más importante. ¿No?
Lo que pasa es lo siguiente. El pastor Durán, esto me lo explicaron mis amigos evangélicos. El pastor Durán, era parte de esta primera iglesia metodista pentecostal. Y luego se separó y crea una segunda. Y hay dos iglesias involucradas. Una que ya lo echó y otra que lo está tratando de echar, pero es muy difícil porque él designó a todos los que lo quieren echar y además él sostiene que a él lo nombró Dios, así que no lo puede echar nadie. En Chile hay más de 3.500 iglesias evangélicas. pero de distintas confesiones, de distintos...
Pero con influencias y dimensiones distintas.
Sí, pero los que se reúnen en torno a lo... Dentro de los metodistas pentecostales hay muchas iglesias. Y de hecho, todas las otras iglesias metodistas pentecostales, que son muchos más que los que están finalmente en la de Durán, rechazan a Durán y dicen que esto no tiene nada que ver con la fe. Para ser justo, es una muestra de crisis, sin duda. Lo que pasa es que no es de toda la iglesia metodista pentecostal ni de todo el mundo evangélico. Hay otras cosas que uno puede discutir profundamente con el tipo de creencia y otra serie de cosas, pero este nivel de degradación, como lo que revela el pastor Durán, la desfachatea además con que dice, pero ya apenas son 35 millones para mí. Tengo 130 millones en la cuenta como cualquiera. Es una cosa grotesca. Es un personaje grotesco, pero no alcanza a todo el mundo evangélico.
Completamente inapropiado, completamente inadecuado, un tipo sin filtro, además, y sin ninguna conciencia de su desastre moral. Pero no, lo que me preocupa...
vayamos de eso, porque lo más raro de todo, y que lo hizo recordar a Pinochet, por otra cosa, es que este tipo es pillo, ha choreado todo, se queda con la plata, el diezmo, pero se separó y se volvieron locos y lo quieren sacar por adúltero.
Ese es su principal pecado. Claro, el caso Riggs y Pinochet.
Claro,
las torturas, las muertes, un dictador que saqueó el Estado, que torturó, que generó los delitos más atroces de lesa humanidad. Y resulta que el robo, bastante importante en todo caso, pero eso es lo que terminó de convencer a algunas personas de una...
Loco, ¿no? Adúltero.
No, eso es lo peor. Lavado de activos, tráfico de influencia, eso no importa.
Adúltero.
Pero la moralina... No, pero fíjate que no deja de ser, porque ya son dos iglesias potentes en Chile, dañadas en su credibilidad. Y son, bueno, mal que mal, no me encuentro dentro de las feligresas de ninguna de ambas, más bien de ninguna de otras tampoco. Y me parece que los asuntos públicos no debieran pasar ni de roce ni de cerca por las iglesias. Pero mal que mal son instituciones que guían el sistema de creencias, la moral y la ética, y mantienen en pie cierta cohesión social importante para la sociedad, sobre todo como la nuestra. Entonces, su desmoronamiento con cuestiones tan brutales como el acoso infantil y el acoso y el abuso de poder en general, y el desfalco de esta envergadura en el caso de la iglesia, bueno, de esta rama, como tú bien aclaras, de la iglesia evangélica, es bien desalentador. Cuando además han caído instituciones del Estado que son de mucha mayor importancia para la toma de decisiones, y que hoy día se suma, no es una caída ni un desplome, pero es un verdadero espectáculo de guerra de poder el que hay en el Ministerio Público, que verdaderamente
es muy preocupante.
Una institución con un desgaste interno, con una falta de liderazgo brutal de parte del ministro...
Del fiscal nacional Abbott, Jorge Abbott, sí.
Y que se repercute en este tipo de guerrillas que también tienen mucho que ver con el tráfico de influencia y que además estalla o se devela a partir de un caso judicial tan importante y desalentador como la corrupción generalizada en el Poder Judicial. Recordemos que la Fiscalía Nacional es un órgano autónomo del Poder Judicial.
Sí.
Pero esto ocurre en el Poder Judicial al más alto nivel regional, como la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Sí, aquí hay un bueno, era muy raro que la corrupción no se manifestara también en un poder del Estado como este ha aparecido. Ahora tú tienes mucha razón cuando dices que lo que hay en la Fiscalía, hay batallas internas, y aquí, y más allá de que si Arias hizo o no hizo de lo que se le acusa, ojalá que esta investigación sea rápida. Aquí hay luchas de poder intestino, aquí hay corrientes que tienen que ver con quiénes van a ser nombrados después. Poco ayudó lo de Guzmán con el Senado en este rato. No participó en la reunión de fiscales de hoy. Fueron todos los fiscales regionales, que son 19, porque hay regiones que tienen más de uno por el tamaño. Y según se escucha en estas escuchas un poco más subterráneas, habría algo entre Moya y Abbott que los hace conspirar de alguna manera con en bueno, contra de Emiliano Arias.
El fiscal Arias hoy día revela en un escrito ante el fiscal nacional que él escuchó, frente a testigos, además de parte de Moya, su ex subalterno, que Abbott le había ofrecido irse a la fiscalía que quisiera.
Si lograba bajar a Arias, claro. Entonces, todo esto es revelador no solo de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua y en que hay que poner una mirada muy profunda al Poder Judicial, sino que también tiene que ver con las luchas de poder, y hay que echarle una miradita a cómo están constituidas las fiscalías, lo que necesita, lo que le hace falta, su eficacia. Sabemos que tienen una carga de trabajo a veces que hace imposible que ciertos temas sean ni siquiera vistos. Una forma además de resolución, ¿te acuerdas de esto? Era de que cerrar casos era una manera de ser eficiente, entonces casos que
con
no tienen...
Con bonos de desempeño.
Bueno, claro. Etcétera. Entonces, las formas de designación, las formas de investigación, es raro que un par investigue a otro par. En fin, hay mucho que mirar aquí.
Claro, son una serie de expresiones de desgaste institucional propios de una institución que además tuvo un rodaje largo, pero generó una verdadera revolución en el sistema de administración de justicia.
Fantástico,
penal.
Por lo menos.
Extraordinario en cuanto al avance que supuso, en cuanto a una nueva manera de mirar y de hacer justicia. Pero fíjate que lo más inquietante de todo, a mi modo de ver, es que esto empieza a hacer agua en el minuto en que se mete con la política. No hubo por lo menos, ni se supo de ningún problema mayor en la gobernanza de esta institución hasta antes que surgieran las investigaciones de la financiamiento irregular de la política.
Más bien cuando se mete con los poderosos.
Exacto. Es que es eso.
Sí. Lo dice el propio Arias, en alguna de sus entrevistas Arias dice: yo llevo no sé cuántos años de fiscal, he investigado crímenes comunes, he investigado drogas, he investigado esto, y nunca había tenido ninguna denuncia, ningún problema. Como estamos investigando corrupción y estamos investigando ese mundo, empiezan todos estos tipos de situaciones en que nunca se sabe para qué quieren sacarlo del caso o no.
Y por lo demás es bastante recurrente en la evidencia comparada. En todas partes del mundo las fiscalías entran en conflicto cuando empiezan a pisar callos y a romper huevos.
Bueno, hay una teleserie que yo he visto algunos capítulos, me gustan algunas teleseries, especialmente las que son bien oscuras, me parecen muy entretenidas. Ya está chilena y uno de los temas tiene que ver justamente con fiscales que investigan a políticos muy importantes y acaban de sacar a uno haciéndole una jugada así canallesca de vínculos de poder, que lo sacan de un caso para que lo siga investigando en el entorno de un candidato presidencial.
Pero la mezcla de justicia, de investigación, de persecución penal, que no es lo mismo que administración de justicia, la mezcla de persecución penal con política,
por eso te digo,
y tráfico de influencia es un cóctel mortal.
Muy complicado.
Ahí tenés tú en Brasil el juez que persiguió a Lula, que ahora es ministro de justicia. Entre paréntesis, le bajaron la condena.
Lo suficiente para que en septiembre pudiera irse para su casa, siempre y cuando no fallen el otro juicio al que le está solicitado por un tribunal menor una pena de otros 12 años, que no es por un departamento, sino que es por una casa en campo, que si se fallara antes de septiembre no alcanzaría a salir, porque ahí se le agregaría. Pero a mí me da la sensación de que deben estar haciendo alguna fórmula para es un poco ignominioso tener a un expresidente de la República en una cárcel así, con un delito que se sigue discutiendo por lo demás, ¿no?
Que en otras partes del mundo tiene penas bastante bajas además, como sí, en nuestra realidad. Bueno, el otro tema que quería invitarte a conversar es el del aula segura, por las manifestaciones que han existido tanto en Santiago, en los colegios emblemáticos como siempre Instituto Nacional y Darío Sala. Ha habido manifestaciones justamente en contra de la aplicación de esta ley, al tiempo que en Concepción se produce un impas jurídico, judicial, con una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de la región, justamente por un proceso que aplicó mal la ley de aula segura, sí. Lo que demuestra la precariedad de la norma y la finalmente inutilidad de esta ley. Y hoy día es el gran villano de la educación, el aula segura. O sea, esta creación populista que parece que redutó bastante en popularidad al gobierno, hoy día se le vuelve en contra, porque ya el día... Hoy día hubo una manifestación de profesores, pero ya el día 25 de abril, que es estamos 23, el jueves, hay una jornada nacional de movilización del CONFECH y de las organizaciones de estudiantes de educación media en contra de esta normativa, entre otras demandas. Pero la fundamental hoy día es esta, de nuevo. ¿Por qué tanto?
Porque al final quedó reducida a una cosa bastante menor, que es la suspensión mientras se investiga.
Pues la que significa en el problema de criminalización del movimiento estudiantil, siempre se fue ese, el fondo, el propósito fundante de la iniciativa, por la utilización de esa criminalización para fines de política más bien electoral, por la represión que supone para el movimiento estudiantil, y porque, bueno, la educación, estamos en plena aplicación de una profunda, o no tan profunda, pero de una serie de reformas que el actual, en las que el actual gobierno no cree, por lo tanto no está implementando de la mejor manera y está generando problemas.
No, yo entiendo la, yo entiendo todo el movimiento estudiantil que esté que movilizado, hay muchas razones. Solo en el punto de Aula Segura, porque Aula Segura, lo que era Aula Segura, terminó siendo, que con lo que se hizo todo en la parafernalia que sabemos, terminó siendo el agregar la posibilidad de suspender de ir a clase a un muchacho mientras sea, o muchacha, mientras sea investigado, que antes no los podían suspender y qué sé yo. Y hoy día se puede. O sea, si cometen una falta que va a ser mientras se investiga, está
pero
suspendido.
En Concepción no es así, porque se resolvió una orden de no innovar el proceso que mientras tanto suspende esta suspensión, valga la redundancia. Detiene,
sí, yo no tengo el detalle de cómo detiene, se aplicó en Concepción. Pero,
detiene sí. La suspensión de uno de los imputados. Son 6 expulsados.
¿Expulsados o suspendidos?
Suspendidos, pero con procesos de expulsión. Con esta suspensión transitoria que creo que es de un máximo de 25 días, que se detiene y se ordena la vuelta a clases para no innovar mientras se ve el fondo de un recurso que presentaron los muchachos.
Pues eso es parte de del ordenamiento jurídico, que tú puedas presentar recursos
sí,
contra
sí, pero
los procesos.
te muestra finalmente no, la inutilidad de la norma, si porque sabemos que es súper eso inútil. Pasaba antes de esta ley también.
Sabemos que es bastante inútil, que no significaba nada finalmente. Oye, antes de ir a lo de salud, que es muy importante, sobre todo entender de qué se trata todo esto. A mí, yo el único comentario que hice ayer es que veía que andaba, que primero lo más importante es lo que pasa con Fonasa, donde está el 80% de la gente en Chile, y segundo que andaban contentos los de la ISAPRE, entonces eso ya uno...
A mí me pasó lo mismo.
Ay, ay, ay.
Entonces, dime a quién le sirve y sí, te diré quién eres.
Una preocupación nomás, porque hay que leerlo con más detalle y ver, pero hay una carta que firman 5 gobiernos, todos los que inician PROSUR, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ponen en cuestión de alguna manera ciertas condiciones de las investigaciones, etcétera, donde si bien lo hacen tenuemente y muy respetuosamente y volviendo a decir que los derechos humanos son lo más importante del mundo, pero piden que no haya tanta investigación, piden en el fondo que se respeten las autonomías de los estados, hay algo ahí que empieza a poner como un poquito en duda el cuento de la capacidad de investigación de la Corte Interamericana y otras cosas. Por lo tanto,
y no solo eso, sino que los estándares de derechos humanos a los que hemos logrado arribar después procesos de negociación de tratados y convenios que obligan a los estados, es que son los que están en juego. Sí, es parte de los procesos de derechización de
Hay que mirarlo porque están ahí
preocupante.
Al ritmo del Bolsonaro podemos terminar bastante mal. Oye, hablemos de salud y tenemos el gusto de poder conversar con el ex superintendente de salud, director del Centro de Estudio Espacio Público, Manuel Inostroza, quien tiene la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Manuel, muchas gracias y mucho gusto de saludarlo.
Gracias a ti, Felipe. Saludos, Yana, y a los auditores de la Radio Universidad de Chile.
No, al contrario, un millón de gracias, porque para aclararnos un poco, sin perjuicio de que no conocemos el proyecto de ley como tal, sino que los grandes titulares de esta reforma a la salud, no solo privada, sino que también de Fonasa, una primera impresión respecto de si realmente soluciona los problemas que le importan a la gran mayoría, que es más bien de Fonasa, ¿no?
A ver, mira, yo diría que los anuncios son en general positivos. Creo que hay que reconocer que llevamos 9 años discutiendo la necesidad de una reforma de salud, que se había postergado en los últimos al menos 2 gobiernos, y que ahora hay voluntad política de presentar proyectos y esperar que el Parlamento también haga su labor de perfeccionar y corregir algunos temas. Eso como primera impresión. Respecto al tema de FONASA, yo creo que FONASA efectivamente tiene algún conjunto de iniciativas que le permiten tomar más posesión del rol de seguro público, de un seguro que solidariza el financiamiento, que por cierto nunca ha discriminado por factores de sexo, de edad o de riesgo individual, y en ese sentido tiene algunas atribuciones que le van a permitir sobre todo mejorar la atención, por ejemplo, de la gente que está en la modalidad institucional del FONASA, que son particularmente los sectores más vulnerables y pobres, grupo A, grupo B de FONASA, en los cuales cuando no se cumpla cierta garantía de oportunidad, un poco imitando la idea del auge, cuando haya prestaciones que sin estar en el auge no cumplan con los tiempos de espera razonablemente definidos por vías clínicas, por los médicos, el FONASA va a tener la facultad de derivar a otro hospital público y si no, comprar o derivar las prestaciones sin costo para el afiliado, porque hay que recordar que los grupos A y B tienen gratuidad y no tienen que establecer ningún tipo de copago.
Ahora, Manuel, antes de que sigas con eso, ¿este es justamente uno de los problemas que ha generado parte de la deuda en el sistema de salud público? Porque es una transferencia de recursos al sector privado bastante onerosa. Entonces, que se amplíe este mecanismo, si bien ayuda a que las atenciones sí se presten, pero también retroalimenta el problema de fondo, que es la falta de recursos en la salud pública, ¿no?
Mira, a ver, lo que pasa es que las causas de la deuda hospitalaria son en realidad mucho más profundas que eso. Solo para darte una referencia, el gasto que se ocupa en comprar prestaciones al sector privado al día de hoy no suma más del 3% del total del presupuesto del FONASA. Yo sé que esto puede sonar a veces como contrasentido a la discusión, a veces ideológica, que hay sobre el tema, pero el 85% del presupuesto de FONASA se gasta en los hospitales públicos y en la atención primaria, no en los prestadores privados, y 3% de compra y el 12% son los bonos de libre elección a los que también tienen derecho los afiliados. Entonces, aquí mi punto es que mientras no resolvamos por otras reformas que no están planteadas en esta reforma en todo caso, por ejemplo, de cómo dotar de mejor facultades de gestión para que los hospitales mejoren sus estándares de calidad y resolución. El problema es que yo no le puedo decir a una persona por ser pobre que tiene que esperarse en la lista de espera o morirse en la lista de espera del FONASA y que el FONASA como seguro no le es capaz de resolver el problema. Entonces yo siento que mientras hacemos otras reformas, otras medidas o mejoramos la construcción de los hospitales que estamos tratando de renovar, y tú ves que ha costado mucho y ha sido complejo la renovación de la infraestructura, poder decir a la gente que está en grupos A y B de FONASA, bueno, tendrá que esperar y si pasan 2-3 años tendrá que seguir esperando. Entonces yo creo que ahí hay un tema que no es fácil de resolver en la ecuación político-técnica, pero en mi opinión, dada la magnitud de los recursos, se hace necesario, insisto, que el FONASA insista en ver si es posible que, por ejemplo, en los hospitales públicos o en los propios pensionados, pagándole los días sábados o domingos a los propios médicos para que puedan resolver en el hospital la lista de espera de estos pacientes. Ese es un mecanismo, pero si no, bueno, no ofrecerle la lista de espera definitiva, sino que se derive a un prestador público en convenio con el FONASA, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la libre elección es que hoy día muchos afiliados, sobre todo los grupos C y D de FONASA, que no les gusta el sistema ISAPRE o que no tienen los recursos para comprar un plan de ISAPRE y han elegido o están en el sistema FONASA, el principal problema que reclaman es cuando ellos quieren acceder a prestadores privados, es que la protección financiera, la cobertura financiera de FONASA tiene ciertas limitaciones. Es buena en atención ambulatoria, pero muy mala para ciertas cirugías o actividades de mayor complejidad en establecimiento. Y ahí también el FONASA va a tener algunas facultades para hacer mejores convenios y para que la gente cotizando su 7% en el FONASA, solidarizando con el resto de la población, vea en ese proceso también resuelto su cobertura de salud sin tener que migrar al sistema ISAPRE para obtener acceso a prestadores privados.
¿Y esto cómo se hace? ¿Ese es el seguro de salud para enfermedades catastróficas?
No, eso es adicional. O sea, aquí, como te digo, hay mejoras en FONASA para que mejore su capacidad de derivación de prestaciones en la modalidad institucional, y hay mejoras también de cobertura y protección financiera que hoy día tenían limitaciones. Por ejemplo, hasta ahora el FONASA tenía un límite de que en convenios con prestadores privados solo podía cubrir hasta el 60% de un arancel definido por el FONASA. En esta reforma se le quita ese límite del 60% y puede llegar a definir, por ejemplo, una operación de vesícula y darle cobertura del 80%, del 90% mediante los prestadores privados en convenio. Y eso hace bajar el gasto de bolsillo de las personas que, estando en FONASA y queriendo utilizar el sistema de libre elección, puedan resolver sus problemas quirúrgicos. Y, por ejemplo, hay gente que hace mezcla, ¿no? Va gratuitamente a la atención primaria y se atiende gratis en los consultorios, se vacuna, pide el plan de medicación complementaria, pero cuando quiere hacerse una operación de cirugía más compleja y quiere saltarse la cola o lista de espera, prefiere la libre elección. Y hoy día la libre elección no le da tanta cobertura financiera, y por eso que esto permite mejorar la cobertura del FONASA como seguro público en algunos prestadores privados para tener mejor acceso a la atención de salud.
Manuel, ahora, usted decía ahora, recién...
Y aparte, para responder a la pregunta de Yana, y aparte se va a crear, eso no está establecido hasta ahora, se dice que va a venir en otro proyecto, un seguro catastrófico que va a ser parte de un seguro para la clase media con otro tipo de beneficio, y ahí habría que ver, yo desconozco cuál es el alcance de esa propuesta porque no está especificada, y sería eso, una cobertura inclusive adicional, todo con recursos fiscales.
Esto tiene un valor importante, tengo la impresión, ¿no? Se habla de 385 mil millones más o menos.
Bueno, hasta ahora, como el proyecto de ley no se ha presentado, sí, normalmente claro, los proyectos de ley, cuando se presenten, vienen con lo que se llama un informe financiero, que está dado por el Ministerio de Hacienda, y ahí vamos a poder saber realmente de cuántos recursos adicionales se están pensando. Pero esto claramente es una inyección de recursos adicionales que el FONASA requiere para poder dar estas prestaciones que hoy día no está cubriendo con el sistema tradicional.
Yendo a las ISAPRES, en los titulares también aparecen cosas muy positivas. Aparece la posibilidad, ¿no es cierto?, de que cónyuges o convivientes puedan ser cargas unos de otros sin esta cosa absurda de que solo el hombre...
Eso es FONASA también.
Eso también es FONASA. Sí.
Eso también. Porque en ISAPRES no existía ese problema, ese no era el problema de ISAPRES. Tú puedes ser carga legal o carga médica.
Tienes razón.
Si tú pagas en ISAPRES, cualquiera puede ser carga. El problema era que legalmente, en el caso de FONASA, solo podían ser carga las mujeres de los hombres, pero en aquellos casos en donde la mujer es jefa de hogar y la mujer es la que lleva el sustento principal, por ejemplo, de un marido cesante, no podía ser carga de la esposa jefa de hogar. Y ahora
eso se soluciona y se establece una regulación común.
¿Sí?
Lo que sí se establecen en ISAPRES son que se supone que los programas de mujeres o los ¿cómo se llama?, seguros para mujeres no pueden valer más que los de los hombres.
Exactamente, pero no en edad, y eso yo creo que
ahí hay una preocupación, ¿no? O sea, en mujeres hombres se arregla, pero en edad no queda claro que no.
Sí, es muy extraño y contradictorio eso, porque incluso el presidente alude a la experiencia holandesa en su minuta para explicar de que esto se ha hecho en otras partes del mundo. Y efectivamente en Holanda, que tiene una reforma que podría ser en espejo parecida, se logró eliminar las diferencias no solo de sexo, sino que también de edad. Y por cierto, también por condición de salud. Entonces parece extraño que solo se avance, por positivo que sea, en la eliminación de riesgo de sexos, pero no la eliminación de riesgos entre grupos etarios.
Y condición de salud
queda
claro.
Una viabilidad ni política ni jurídica, sí, por cómo están las cosas hoy día, y probablemente sea una de las cosas que haya que cambiar en el debate parlamentario.
¿Y queda claro, Manuel, que tampoco se puede discriminar por situación de salud? La preexistencia famosa.
Claro, lo que pasa es que cuando yo tengo tarifa plana o tarifa comunitaria, como se le llama técnicamente, y una misma ISAPRE le vende el mismo plan al mismo valor a cualquier ciudadano, ahí se elimina toda discriminación, que es lo que yo creo que la ciudadanía está esperando y que hasta ahora el proyecto de ley no garantiza. Y por otro lado, en torno a un plan garantizado único o plan de salud universal, como se le ha llamado, ya este fondo de compensación solidario de riesgo para hacer la tarifa plana, ya se puede permitir técnicamente la libre movilidad y por lo tanto no hay preexistencia y no hay cautividad, que también es un tema que hoy día está demandando la ciudadanía. Pero a mi juicio, para que eso cuaje bien, no me explico por qué se hace solo la eliminación de discriminación por sexo, pero no la discriminación por edad. Recordemos que además los adultos mayores son los que hoy día políticamente más votan en las elecciones, y parece extraño que quienes más votan sean hoy día los que aparentemente puedan decir, bueno, a mí esta reforma, claro, me beneficia un poco porque atenúa las diferencias de riesgo, pero no las elimina y me siguen cobrando más caro que al resto.
Bueno, siempre hay que dejarse un espacio de negociación para la tramitación parlamentaria. Pero a mí me llama la atención respecto de esta especie de pilar solidario, que en realidad es este fondo de riesgos, que no establece un plan único de salud para los que emigren del sistema FONASA al sistema privado. Más bien al contrario, los desincentivan con un llamado plan de nuevos aportantes que no incluye todas las prestaciones.
Sí, esa también, en la discusión previa, el gobierno fue muy hermético y en realidad solo mediante algunos trascendidos de prensa hace unas pocas semanas se transmitió esa idea, que a mí no me parece una adecuada solución. Yo creo que incluso diría, alguien perfectamente podría plantear reserva de constitucionalidad, y sería incluso una arista de judicialización. Ahora, hoy día existe una barrera, por así decirlo, entre FONASA e ISAPRE, y solo se pueden mover de FONASA a ISAPRE las personas que no tienen preexistencias ni tienen cercanía a la edad del adulto mayor. Y en general esa es la barrera que hoy día existe. Y por lo tanto, los que no tienen preexistencia y los que no tienen el problema de estar en la edad del adulto mayor, podrían moverse libremente y acogerse al nuevo plan garantizado. Entonces, poner esta barrera adicional a la que ya existe, creando esta figura de un plan que tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, solo un plan más limitado de prestaciones. Dice que tiene prestaciones GES más de la libre elección, que van a ser inferiores a las del nuevo plan de salud universal. Tiene copago del 40%, cuando el copago del plan de salud universal es del 20%. No tiene derecho a la compensación de riesgo, es decir, tendría que tener lógica discriminatoria. Yo creo que, a mi opinión, esa tampoco parece ser una muy buena solución, y habría que buscar otra alternativa, porque eso ni siquiera va a tener cabida, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico y constitucional.
Va a haber bastante más debate, entonces, seguramente, en este tema, y va a ser de larga discusión, finalmente, dentro de los planes de...
Yo quisiera recordar que la última reforma de salud, que fue la reforma del auge, nos tomó prácticamente 4 años. Hay que recordar que incluso tomó 3 ministros, la ministra de Salud Bachelet, el ministro Osvaldo Artaza y luego finalmente el ministro García. Yo en aquella época era superintendente y por lo tanto doy fe de que no es fácil llegar a acuerdo. Espero que no nos tomemos 4 años de debate y que ojalá máximo en 2 años podamos aprobar esta reforma, pero sin duda que va a haber mucho debate y el Congreso tendrá que ejercer su rol de espacio de acuerdo y conversación para llegar a una mejor propuesta de salud.
Fíjese que no es mala medida hasta de cuántos ministros se come cada reforma, ¿eh? Vamos a ver.
Una buena meta.
Porque los en el caso de este gobierno, los superintendentes salen más rápido, pero el superintendente fue más estable, pero los ministros cambiaban más rápido.
Bueno, yo puedo decir que estuve 7 años de superintendente.
Sí, por eso digo.
Así que batí un récord.
Claro, eso es lo que le da la continuidad al cuento. Los ministros, pero pasan, bueno, los superintendentes quedan. No es el caso de este gobierno, que ya se fue uno. Manuel Inostroza, que fuera superintendente de salud, como recordábamos recién, 1.000.000 de gracias una vez más por la gentileza de conversar con nosotros, y seguramente lo vamos a molestar de nuevo en unos tiempitos más, cuando vayamos sabiendo más de los detalles que a veces son sorprendentes en estos proyectos de ley.
Así es. Encantado, Felipe.
Un gusto saludarlo.
Saludos, Yarna.
Buenas tardes.
Chao, chao. Gracias, Manuel. ¿Una pausa, te parece?
Muy bien.
Ya, vamos.
Pausa y seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Desde 1996 es una celebración internacional promovida por la UNESCO y el 23 de abril es el día elegido para su conmemoración y así rendir un homenaje universal a los libros y sus autores, alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos que han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Esta fecha además coincide con el nacimiento o la muerte de autores prominentes como Gabriela Mistral, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, entre otros. El Día Mundial del Libro es una celebración para promover el disfrute de la lectura y en diferentes países se realizan diversas actividades para dar a conocer el poder mágico de los libros, un nexo entre el pasado y el futuro y un puente entre generaciones y distintas culturas. Celebrar este día implica también resaltar el papel que desempeñan el libro como portador y garante de las ideas fundamentales para una cultura de paz, de tolerancia y de diálogos universales. En nuestro país, diferentes instituciones organizan actividades de celebración con la idea de llamar la atención sobre la importancia del libro como medio de expresión y comunicación, que actualmente, a pesar de la masificación de otros medios cada vez más sofisticados, sigue constituyendo un pilar fundamental en la educación activa y la reflexión crítica. En Radio Universidad de Chile, celebramos junto a ustedes el Día Internacional del Libro.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
José Morandé, profesor titular de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Creo en la radio de la Universidad de Chile como una expresión universitaria que genera un espacio de reflexión, de discusión, de debate sobre temas nacionales e internacionales que preocupan al medio externo y particularmente interesa también a las políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. En otras palabras, creo en la radio de la Universidad de Chile, comprometida activamente con los principios de la universidad y así también asumiendo en forma muy estrecha los valores universales que representa tanto la sociedad chilena como la humanidad en su conjunto.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con Karina Delfino, vicepresidenta del Partido Socialista. Esto de ser vicepresidenta de la mujer se va a terminar, ¿no es cierto? Esto de generar como género, sino que va a haber otro sistema. Te pregunto al tiro, Karina, bienvenida, por supuesto.
Muchas gracias
por acompañarnos. Pero entiendo que ahora están buscando paridad en las listas, ¿no? Más que una vicepresidencia de mujer.
Mira, la vicepresidencia de la mujer en el PS existe desde el año 1992.
Sí,
o sea, hace muchos años. Sí. Es parte de los unipersonales del partido, porque existe una mesa que se compone de 10 personas, más la Juventud Socialista, y los unipersonales son 3, el presidente, secretario general y la vicepresidencia de la mujer, que en el fondo son los cargos más relevantes. Entonces, lo que hemos avanzado es que en el año 92 se crea la vice de la mujer, y el año 2011 ya existe paridad en el PS, en todas las instancias, todas. La mesa, mitad de hombre, mitad mujeres, comité central, tribunal supremo, etcétera. El problema que se generaba era que se corregía, entre comillas, porque se compite al comité central y es el comité central quien elige la mesa. El comité central se compone paritario, mitad hombres, mitad mujeres. El problema es que había mujeres con poca votación que quedaban adentro, hombres con mucha votación que quedaban afuera porque el sistema corregía. Entonces lo que hoy día nosotros cambiamos es que primero en regiones, en los comités centrales, que son parte de este central grande, ya no se eligen uno en las regiones más chiquititas, sino que se eligen siempre paritarios para que sea siempre la mitad de hombres y mitad de mujeres y no se termine corrigiendo arriba, entre comillas.
Uno y uno.
Uno y uno, en regiones.
Uno y una.
Uno y una, exacto.
O una y uno.
Y además, como sentíamos en realidad y hicimos el análisis desde hace mucho tiempo, que en realidad había un problema, comillas, de legitimidad, particularmente por la votación, ahora cambió el sistema electoral. Es decir, vamos a tener que votar en realidad, sí o sí, por una mujer y un hombre en todas las instancias.
Con dos votos.
Con dos votos.
Uno y uno.
Claro. Entonces hay una lista de hombres, una lista de mujeres para facilitar en realidad con las mismas plataformas políticas y uno vota por una mujer y un hombre. Se puede votar en distintas listas en el fondo, pero siempre una mujer y un hombre en todas las instancias. Eso lo que va a permitir es que no se termine corrigiendo.
¿Al comité central?
A todas las instancias, hasta en el comunal.
Pero espérate, ¿y qué pasa para elegir la directiva? ¿Lo sigue dirigiendo el comité central?
Exacto. Lo ahí sigue eligiendo el comité central. No, la directiva también es mitad de hombre y mitad de mujer.
Tiene que ser paritaria también.
Tiene que ser paritaria. Entonces, no se, en resumen, no se elimina la vicepresidencia de la mujer, sigue siendo parte de los unipersonales. Ya. Se mantiene que la mesa sea paritaria, porque eso es del año 2011. Lo que hoy día se avanza en realidad es al sistema electoral para elegir el comité central.
Karina Delfino, ese es uno de los aspectos de esta elección, pero el otro es que le saliera al paso recientemente una lista alternativa a la alianza dominante, que es la que apoya al actual presidente Álvaro Elizalde, y que además ha roto todas las tendencias y sensibilidades internas. O sea, llama mucho la atención que, por ejemplo, el grupo llamado Tercerista tenga uno de sus fundadores, Germán Correa, en la lista de Maya Fernández, que es esta alternativa opositora a Álvaro Elizalde, que el exministro José Antonio Viera Gallo, que es del Mundo Renovado, está también junto con Maya Fernández, mientras que, su gran amigo, con el que yo creo que ya no son tan amigos desde su aventura presidencial, José Miguel Insulza, está en el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
Mira, la verdad es que en el Partido Socialista siempre ha existido distintas alternativas al momento de tener elecciones. Creo que, bueno, Andrade, cuando enfrentamos la campaña presidencial grande, digamos, hubo una lista mayoritaria, pero aún así hubo una competencia al lado. Entonces, en realidad, para nosotros, en el Partido Socialista, es bien natural que exista competencia.
Pero esto es más fuerte, da la impresión.
No, yo creo que en elecciones, o sea, yo milito hace 15 años en el PS, ¿ya? Metí en el año 2005-2006, y yo creo que la elección más fuerte que al menos yo he vivido ha sido la de Escalona con Isabel Allende. Yo creo que esa fue más fuerte también. Pero
había un alineamiento tendencial claro, o sea, Isabel Allende representaba al grupo llamado Grandes Alameda, Escalona Nueva Izquierda con el Mundo Renovado.
Claro.
Y todo ordenadito en torno a esas como corrientes tradicionales del
claro,
del
ahora está
social.
Un poquito más cruzado.
Hoy día se cruza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será el fin de estos grupos lotes llamados tan feamente?
Sí, a mí me da un poquito de pudor, yo lo he dicho varias veces, como hablar
de lote.
Como de la casa, como hablar de la familia afuera. Claro. Porque yo no sé si en realidad la gente en su casa entenderá que en un mismo partido existan como varios lotes, comillas, o corrientes de opinión, que en realidad el sentido inicial del partido eran que existieran distintas corrientes de opinión, no lotes, digamos. Ya se han existido históricamente. Ahora, claro, resulta un poquito más novedoso que la lista encabezada por Maya sea más diversa, no tan alineada como lo hemos podido ver en otras ocasiones. Sin embargo, yo creo que la lista que encabeza hoy día el actual presidente, que Álvaro Elizalde, que va a la reelección, mi impresión es que sigue siendo mayoritaria. O sea, hay
¿tú
grupos,
vas en esa lista?
Yo sí, voy en la lista apoyando a Álvaro Elizalde. La verdad es que hemos estado ya estos últimos, bueno, desde la campaña anterior y estos últimos dos años de gestión, hemos estado apoyando la gestión de Álvaro Elizalde, con todas sus deficiencias de estar en la oposición, dificultades de estar en la oposición, pero también ciertas virtudes. Entonces, creo que hay que ser críticos cuando uno hace los balances, pero también creo que lo importante en esto, y yo de verdad lo digo de forma muy sincera, es que resguardemos la fraternidad. Porque a veces se pierde. Entonces, claro, empezamos a hablar de los lotes, que tú lo has hecho súper mal, y que en realidad no has estado a la altura, que dime y diretes por la prensa, que yo creo que lo único que hacen es finalmente alejar a la misma militancia y no poder avanzar, porque yo creo que lo relevante de esto, más allá de la diversidad, es que sean dos proyectos políticos distintos. Entonces me resulta como un poco como suspicaz que en realidad en la lista, por ejemplo, que está encabezando Maya Fernández, vayan dos personas que yo creo que piensan muy distinto, que es Atria, por ejemplo, y Viera Gallo. Entonces, verlos juntos, yo creo que lo único que significa eso es en realidad una oposición a la actual conducción. Pero no sé si hay un proyecto político. Yo creo que lo relevante de esta elección es precisamente poner en juego qué es la oposición que queremos desde el Partido Socialista. ¿Cómo la construimos en función del último congreso que tuvimos, entre otras cosas? Entonces, el llamado que hago primero es que obviamente que esto se dé en el marco de la fraternidad. Segundo, que una vez que sea la elección, no se generen problemas. Siempre tenemos problemas después de la elección, y el día de la elección es la elección. Luego se elige el comité central, pero ahí la idea es que nos pongamos de acuerdo en cómo avanzamos, y somos todos socialistas, y todas socialistas en el fondo.
¿Qué proyecto político plantea Elizalde? Porque tú señalas que lo importante es que haya proyectos políticos en esta disputa. ¿Pones un poco en duda el proyecto político que puede encabezar Maya Fernández por la diversidad de personas que ahí se señalan? Y Elizalde, ¿qué proyecto encarna? ¿Qué oferta de Partido Socialista es la que hace?
Yo creo que es un poco rescatando lo que hemos estado haciendo durante los últimos dos años, y poder relevar también lo importante que significa esta mesa, porque es la mesa que le va a tocar todo el proceso de elección municipal y parte del proceso de elección parlamentaria y presidencial. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que uno de los principales desafíos va a ser la articulación en la oposición. Y, por ejemplo, para nuestra lista es fundamental que estén todos los actores que nos definimos como oposición, desde la centroizquierda hasta la izquierda, considerando a la Democracia Cristiana y al Frente Amplio, desde el Partido Socialista. Yo no sé si eso está muy claro, digamos, en todos los sectores o en todas las visiones que hay al interior del Partido Socialista. Y segundo, avanzar en un programa. Nosotros hemos avanzado mucho en el Partido Socialista en términos de programa socialista, pero efectivamente creo que nos hace como falta visibilizarlo un poquito.
¿Y qué hay
pero
ahí,
por ejemplo,
uno cuesta imaginar, a mí por lo menos, no solo con el Partido Socialista, en general con todos los partidos, es decir, ¿qué representan hoy? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos ofrecen a los ciudadanos chilenos?
Yo sé que hay una crisis política que es bien importante, y yo creo que nosotros también tenemos que tratar de hacernos cargo de ello como parte del sistema político, y eso significa profundizar la democracia, por ejemplo. Yo no concibo el cambio y la transformación social sin poder fortalecer la política. ¿Y a qué digo esto? Porque no es solamente que nos haya ganado la derecha en la última elección, sino que la mitad de la población nos fue a votar. Y eso se acentuó en los sectores más populares a quienes nosotros pretendemos representar. Entonces creo que estamos en un momento súper complicado de la política, y en eso creo que el Partido Socialista sí puede aportar. Bueno, primero hay que rescatar todo lo que avanzamos, particularmente con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y no dar ningún paso atrás, que yo creo que a veces se nos olvida. Y segundo, yo creo que hay temáticas fundamentales para el Partido Socialista que tenemos que poner en discusión. Una de ellas es, por ejemplo, el sistema de pensiones, que además los senadores con el Instituto de Igualdad sacaron una propuesta para una reforma alternativa a la que ha planteado el gobierno, de un nuevo sistema de pensiones. Y otra es poder revitalizar y profundizar el debate que se dio a propósito de la nueva Constitución. Yo creo que son dos elementos que para nosotros son súper súper relevantes, y que también nos hace falta ponernos de acuerdo en la oposición para avanzar en un proyecto o en un mínimo proyecto común, y que nos pongamos de acuerdo. O sea, que en el fondo no sea solamente ponernos de acuerdo en función de la elección municipal, sino que también en un programa político común.
Ahora, hay un tema más bien de orden táctico, porque la pregunta de Felipe apuntaba más al proyecto político de fondo, pero para eso se requiere un liderazgo. En una oposición que está bastante alicaída, bastante debilitada y sobre todo bastante dividida. Pero con un Partido Socialista que fue el que salió mejor parado de las últimas elecciones, que fueron un desastre para toda la oposición. Todos los partidos resultaron bastante mermados en su electorado, pero el Partido Socialista mantuvo su representación parlamentaria casi incólume. Por lo tanto, se esperaba de él y de su presidente, además un senador, un liderazgo mayor de la oposición. Yo pienso que, o tengo la impresión de que, eso es lo que ha alimentado la crítica interna a Álvaro Elizalde, más allá de los proyectos de fondo. Probablemente no esté esa discusión detrás, sino que más bien la manera de articular oposición, la manera de relacionarse, el peso político que tiene que tener un presidente de un partido que se mantiene un poquitito más firme que los otros. ¿No? ¿Hay algo de eso?
Yo creo que el Partido Socialista tiene harto capital. Yo creo que tú pones un punto bien relevante, porque no solamente tuvimos la presidenta Michelle Bachelet, que en realidad para nosotros es un capital súper relevante y muy importante además su figura al interior de la militancia socialista, sino que también la bancada que ganaron de los diputados socialistas y los senadores y senadoras socialistas permitió que tuviéramos dos presidentes de ambas cámaras, en realidad de tanto Carlos Montes como la diputada Maya Fernández. Efectivamente, yo creo que a lo mejor hay una sensación de que deberíamos haber hecho una mejor oposición, no haber estado más presente. Y yo creo, por eso te digo, avanzar con todas las dificultades que significa estar en la oposición. Pero aún así, yo creo que fue relevante como poder como mantener ordenada la estantería. Yo creo que eso, o sea, tratar de que no se vaya la oposición para cualquier lado en el fondo. Y por eso yo creo que el rol del Partido Socialista fue súper importante. Recordemos que hay hartas trabas que puso el mismo Partido Socialista en un inicio al mismo gobierno de cosas que se intentaron hacer, como el protocolo contra la objeción por la objeción de conciencia institucional que había impulsado el Ministerio de Salud, y los viajes que hizo en su minuto el ministro, que después tuvo que devolver los dineros públicos, en realidad, que lo hizo a Estados Unidos, entre otras cosas. Por ejemplo, ahora con la denuncia que se está haciendo, la demanda en realidad con el subsecretario Uvilla. Entonces, creo que hay ciertas acciones que se han hecho como oposición, pero aún así nos falta, pero yo creo que son parte también de las dificultades en el cual estamos. O sea, en el Frente Amplio no se ponen de acuerdo, la Democracia Cristiana aprueba la idea de legislar la reforma tributaria, y el Partido Socialista, con su capacidad de estar en la oposición, evidentemente se dificulta con ese tipo de acción. Entonces, cuesta. Yo creo que hay que aprender de este año y hay que continuar en esta senda. Por eso yo creo que es relevante el debate sea en los marcos de la fraternidad, para poder avanzar con un Partido Socialista que tiende a estar unido.
Bueno, el Partido Socialista de Fraternidad es difícil, las historias de pelea al interior de los socialistas son generales, pero ¿tú crees que se puede romper fácilmente en este momento?
Es que yo creo que
hay mucha tensión que tú sientes.
Yo creo que hay ciertas declaraciones de algunos dirigentes que a veces no han contribuido a poder avanzar en un clima más armónico, particularmente algunas que ha dado, por ejemplo, el diputado Marcelo Díaz en el último tiempo. Yo creo que no han contribuido a poder establecer un mínimo de fraternidad. Sí, yo creo que es importante que demos debates políticos. Hemos tenido diferencias políticas al interior del partido que han sido públicas, por ejemplo, con respecto a la misma Asamblea Constituyente. No todos los socialistas ni todas las socialistas han estado de acuerdo, y se respetan en el marco de los debates políticos las resoluciones finales. Pero yo creo que cuando se ataca de forma personal o sistemática al partido, finalmente solamente contribuye a debilitar la institucionalidad. Y eso es lo que yo creo que no debe ocurrir. O sea, tengamos diferencias políticas, no tengo ningún problema, debate político, altura de mira, etcétera, pero no nos descalifiquemos. Y yo creo que en particular lo personifico en él, porque ha sido el más duro también, pero yo creo que en lo particular no ha contribuido a poder aportar en este clima.
Karina, nos queda poquito tiempo, así que yo te quiero hacer una última pregunta, pero un tema que no tiene nada que ver, o a lo mejor tiene un poco. Y que la gente no se acuerda, pero Karina fue un rostro importante del movimiento estudiantil secundario del 2006, el Pingüinazo. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
Del Liceo 1,
13,
¿no?
Años. Por casi eso 13 años del Liceo 1, sí, 2006.
Fue como una especie de preludio del movimiento posterior universitario con la gratuidad.
Los pingüinos.
Los pingüinazos, pues, el mochilazo, no sé.
Pingüinazo.
Le costó la... Bueno, se comieron un ministro y casi dos.
¿Dos? Saldívar y Sillich.
Sí, no, pero de educación, estaba pensando en educación. Martín
Sillich. Educación.
Y Muylan Sillich habría sido un estupendo ministro si hubiera podido seguir. Lo que pasa es que era un hombre nuevo en los vericuetos. Claro, porque Sillich venía del norte.
También creo.
Un tipo más bien académico, maestro. Uh-huh. Y que para los vericuetos del poder lo mató. Lo mató esta oleada y no tuvo...
Bueno, pero responder. Desde entonces la silla del ministro de Educación es como un... Tiene un resorte, así que saltan rapidito. Oye, dos minutos. Hay un clima hoy día. En la última semana se ha planteado el tema del aula segura, se levanta como una bandera de lucha por la crítica que se le hace de criminaliza el movimiento estudiantil, y vuelven las manifestaciones en el Instituto Nacional, en el Darío Sala, en Concepción. Bien. Hay un llamado del Confecha a protesta levantando esa bandera. ¿Cómo avisoras tú si esto se va a transformar en un gran movimiento o es un episodio?
Yo creo que es importante que el movimiento estudiantil esté vivo. Yo creo que ayuda a que podamos hablar realidad de educación. Antes de eso, yo creo que es relevante poder rescatar el movimiento estudiantil del año 2006. Y a mí me da un poco de risa porque yo ya tengo 30 años y yo fui yo fui dirigente estudiantil a los 16. Entonces,
de Jumper.
Sí, de Jumper. Ya han pasado hartos años, pero también me gusta porque el movimiento estudiantil del 2006 pone en jaque, en realidad, una temática que yo creo que no era problema hasta esa época, salvo en la academia y en grupos muy chicos de nicho, en la opinión pública no, y finalmente pone en cuestión por qué quien tiene dinero para poder pagar la educación adquiere o compra, entre comillas, una mejor educación que alguien que no lo tiene. Y eso es lo que pone en realidad en el tapete público, es la desigualdad. Tema que antes no estaba súper naturalizado, pues. Entonces voy al colegio municipal de la vuelta, me va súper mal y da lo mismo en el fondo. Pero eso te condena toda la vida. Entonces, que hoy día, a 13 años del movimiento estudiantil, sigamos hablando sobre esto, es que en realidad todavía quedan deudas pendientes. Yo, más allá del movimiento estudiantil, de la temática que tenga, yo creo que es súper relevante que podamos hablar cómo fortalecemos la educación pública. O sea, hoy día los colegios municipales siguen sacando en promedio como 200 puntos menos que los colegios particulares pagados. Entonces yo creo que es relevante que veamos el proceso que se está llevando a cabo de desmunicipalización, y ahí es súper relevante el movimiento estudiantil, y que finalmente el gobierno no ponga el foco en estos liceos emblemáticos que tienen estos problemas, sino que en el problema fundamental que hay detrás, cómo podemos revitalizar y fortalecer la educación pública, que venimos hablando desde el año 2006. Entonces creo que es una oportunidad para el movimiento estudiantil, ojalá que se fortalezca. Yo creo que ha faltado conducción del movimiento estudiantil, la verdad es que en los últimos años, para poder encauzar estas demandas, que además ayudan a avanzar en un país más igualitario, que es lo que necesitamos, pero yo creo que es súper relevante que podamos hablar en serio en cómo podemos no condenar finalmente a aquellos que hoy día estudian en la educación municipal. Para finalizar, yo sé que me queda súper poco tiempo, pero son 360.000 hoy día los niños que nos van al colegio. 360.000. Y la educación está puesta en cuántos serán. Los alumnos que hoy día están causando destrozos, yo no estoy justificando la violencia por ningún motivo. Ya. Estamos poniendo el foco ahí y en el control preventivo a los menores de edad. Pero el problema real de Chile, de los niños, cuando hablamos de los niños primero, son aquellos que no están yendo al colegio. Son 360.000 niños. ¿Quién se está preocupando de eso? Entonces preocupémonos de otorgar educación pública de verdad, gratuita, de calidad, para todos y todas, y además a aquellos que hoy día no están yendo al colegio. Porque eso significa avanzar en un Chile más igualitario. Entonces yo creo que el foco no está bien puesto y necesitamos sentarnos a hablar de verdad de educación, y para eso es fundamental el movimiento estudiantil.
Nos tenemos que ir.
Sería todo.
Se nos acabó.
Un millón de gracias, Karina.
No, muchas gracias por invitar.
Delfino, muchas gracias. Ya seguiremos conversando más adelante, a ver cómo sigue. ¿Cuándo es la elección?
El 26 de mayo, estamos recién empezando.
Ah, se van a agarrar.
El 26 de abril.
Se va a quebrar una lista, van a salir dos más.
No, pero el 26.
Honrando la tradición socialista, se va a terminar en alguna pelea.
Pero el 26 de abril se inscriben las listas, así que ahí salimos de los misterios.
Muchas gracias de nuevo, Karina.
Muchas gracias por invitar.
Compartir contigo este programa. Tamara. Tania González, Andrea Bustos en la puesta. No, en la puesta, estoy enredadísimo, mira.
Mira, tú. No le digas Patricia a Patito.
Con ya, eso también. Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta. Gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.